Aquí comienza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Somos 80 emisoras universitarias en todas las regiones del país, conectadas analógica y digitalmente para ofrecerte los mejores contenidos con toda la magia del lenguaje radiofónico. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso. Una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Iniciamos.
De la mañana, 3 minutos de este 8 de septiembre, noveno mes del año, segunda emisión de este noveno mes y con esta conexión RRUC, 76 emisoras conectadas de la región centro, sur, occidente y norte de nuestro país, la región oriente también, a quienes saludamos muy amablemente en esta mañana, quienes se conectan con nosotros, generando desde la región centro de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Y empezamos esa ronda de saludos mañaneros también. Hoy no está nuestro climatólogo oficial, el señor Diego Monroy desde escenario, de pronto está por allí en algún trancón, tratando de avisarnos el clima de la capital, pero vamos a comunicarnos con el resto de nuestros compañeros y saludamos a nuestra compañera Briseida Abigail Valderrama. Hola, Bri, buenos días.
Buenos días, Eddy, buenos días, compañeros. Un saludo muy, muy especial a todos los oyentes que están conectados hoy en Libertadores Online y en especial con Conexión RRUC. Les traemos información súper interesante y pues nada, desde aquí, desde la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD.
Muy bien, gracias, Bri. Saludamos a nuestro compañero don Andy López desde la NASA.
No, ojalá yo pudiera estar allá directamente en la NASA. Mejor dicho, digo, mira que va en pañales, les digo el horario, el tiempo donde Artemisis, que lo nuevo que sale para la Luna. Muy buenos días para Eddy y para toda la mesa que tenemos el día de hoy. Oiga, si hace falta el Waze de conexión RRUC.
Sí, sí, falta la conexión de don Diego Monroy. Esperemos a ver si en el resto de la mañana se puede conectar don Fabián Pérez desde Teusaquillo en Ucompensar Estéreo, señor.
Eddy, compañeros de esta conexión RRUC, muy buenos días desde el corazón de Teusaquillo, como usted lo dice, con la mejor de las energías para un día muy especial hoy en esta conexión RRUC.
Muy bien, sí señor, desde Tunja nos vamos hacia el norte del estado de Cundinamarca, hacia el norte donde, no sé, hoy nos va a decir Diego, que es el que nos indica el clima de la sabana cundiboyacense, don Diego Enrique Pérez desde UPTC Radio.
Buenos días, Eddy, y a todos los compañeros de Conexión RRUC en esta mañana de jueves. Hace sol en la capital del departamento de Boyacá, pero es un sol anormalito, bastantes nubes en el panorama, sobre todo hacia el occidente de la ciudad, que es de donde tenemos panorama desde la casa estudio de UPTC Radio. Probablemente llueva, como en algunas regiones del país, pero estos días hemos tenido un clima frío, sí, mucho, pero bastante agradable porque no hemos tenido lluvia. Eso sí es lo interesante. Pero de resto, el clima normalito de esta época del año.
Cuando dijo casa estudio, yo me imaginé un reality. Entonces, ¿cierto? A todos creo que nos pasó lo mismo. Así. Yo, Gran Hermano y todo, no, y compañero.
La casa literalmente, estudio de la RRUC.
Sí, muy bien, muy bien.
Es que literalmente la emisora está en una casa.
Ah, ok. Muy bien. Y nos vamos para el centro de la capital de la República, a Rosario Radio, con don Sebastián Ríos.
10:06, estimado Eddie, compañeros radialistas. ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a este magazine informativo de Conexión RRUC. Recuerden que este magazine y todos se encuentran ubicados en diferentes plataformas de broadcasting como Spreaker, Deezer, Spotify, Apple Podcast, y en cuanta plataforma tenemos ahí la presencia de este magazine. Un día jueves donde hace sol, raramente, aquí en el centro de Bogotá, se puede ver perfecto todavía el Cerro de Monserrate, y atentos a la noticia internacional y mundial del momento, por supuesto, con la reina, para la confirmación. Es un tema que muchos medios de comunicación tienen, por decirlo, en nevera desde hace mucho tiempo, y por fin podrán sacarlo al aire, y también pues ya se sabe que The Crown entonces está esperando este momento para seguir con su serie. Así que estamos atentos a ello, y bueno, siempre de mano de las buenas iniciativas, hoy tenemos un programa muy cultural, por supuesto, muy periodístico.
Así es, don Sebastián, muy bien, y para arrancar ya esta mañana con nuestros invitados, tenemos una gran invitada que nos va a contar en unos minutos de qué se trata este tema tan interesante que está preparando. Y Dartes de fondo, ABBA, una de las agrupaciones suecas de los años 80, finales de los 80, alcanzaron a sonar con Get Me, Get Me, Get Me, de esas canciones clásicas que se encajonaban por allí en la época de la música disco. Entonces, vamos
don con... Eddie,
señor, sí señor.
Antes de ir complementando eso, ABBA el año pasado, en noviembre, lanzó un nuevo trabajo discográfico, y le tengo por acá rápidamente el dato de cómo se llama ese disco, porque me llamó mucho la atención que comenzáramos precisamente con una canción de este grupo sueco que hacía mucho tiempo no lo teníamos en el radar. Se llama Voyage, fue lanzada en noviembre de 2021 y su sencillo lanzamiento fue Don't Shut Me Down.
Muy bien, lo tendremos en cuenta para una de nuestras emisiones. Yo creo que todos hemos escuchado ABBA, entonces yo creo que estamos ahí en el radar de esta agrupación. Los clásicos son muy buenos. Vamos a ver cómo nos va escuchando las nuevas versiones o las nuevas canciones de ABBA en ese 2021. A ver cómo...
Y también los conciertos que están mostrando, ¿no?
Sí.
Que se muestran en Avatar. La gente realmente se ha retrocedido el tiempo, y a la música disco, no solamente de ABBA, sino también ahora se escucha mucho en TikTok, ¿no? Los chicos están escuchando la música.
Sí. Que recuerden que TikTok se volvió una de las mejores ventanas de promoción para los artistas. Eso también lo hablaremos más adelante en algún programa. De pronto nos vamos con esas redes sociales, pero por ahora nos vamos con este tema muy importante.
El invitado en Conexión RRUC.
Muy bien, don Fabián.
Pues aquí Fabián me suelta el micrófono un momentico para presentarles a ustedes precisamente nuestro tema central. Y es que en el Instituto Distrital de Artes se abrió la convocatoria para otorgar 543 estímulos para agentes creativos y culturales en 16 localidades, por supuesto, de aquí de la ciudad de Bogotá. Tiene una inversión de más o menos 13,000 millones de pesos, y lo que realmente busca esto, que no, esta convocatoria que normalmente abren las entidades de cultura, ya sean nacionales o locales, pues es estimular los emprendimientos culturales, generar sostenibilidad y buenas prácticas. ¿En qué frentes? Pues en el tema artístico, cultural, en todas las investigaciones de patrimonio. Bueno, en conclusión, como realmente es un frente de estímulos para que nuestros grandes emprendedores tengan propuestas alrededor de la cultura. Y bueno, para eso pues tenemos muchos invitados en la mañana de hoy. Está Mayra Salamanca, ella es subdirectora de IDARTES. Precisamente es quien es la dura de este tema para podernos informar y motivar a nuestros oyentes a que participen. Muy buenos días, Mayra.
Buenos días a todos y muchas gracias por siempre abrirnos este espacio para contar lo que su merced estaba diciendo y este fortalecimiento a nuestros agentes culturales de las localidades. Muchas gracias.
Bueno, muy bien. Esta apertura de esta convocatoria va dirigida ¿a quién? A esos oyentes que nos estén escuchando. ¿Quiénes son esos agentes, como ustedes los llaman?
Bueno, esos agentes son todos aquellos que tengan una práctica artística, un emprendimiento alrededor de la cultura, que tengan una escuela de formación, todos aquellos que estén inmersos de alguna u otra forma en las prácticas culturales, ¿sí? Desde lo artístico o desde las prácticas culturales. Entonces, la convocatoria va dirigida precisamente para fortalecer lo que ellos están haciendo y para fortalecer desde la base de las localidades lo que ellos vienen haciendo con la comunidad y con su sector más cercano.
Bien, tenemos un grupo de baile y en este colectivo tenemos también un grupo de mujeres que se dedican a pintar y sacan sus productos luego para la venta. Es una manera de distracción. Estamos hablando de un ciudadano que lo más seguro es que tenga este tipo de ejemplo. ¿Qué debo hacer?
Entonces, ahí tienes que dirigirte a la página web de IDARTES, que es realmente Invitaciones Públicas IDARTES, o en la Secretaría de Cultura también lo encuentras. Allí la página web es invitaciones.idartes.gob.co. Allí la persona o la señora que tiene sus productos o el grupo de baile buscan su localidad: Chapinero, Ciudad Bolívar, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito, y allí van a encontrar las becas que están otorgadas. Entonces allí van a ver que hay becas para el fortalecimiento del emprendimiento o del patrimonio o para circulación o para investigación. Entonces allí entran y básicamente es un formulario muy sencillo, para que lleguen y nos pongan cuál es su idea, cuáles son sus objetivos a cumplir, qué necesita y pasarlo. Entonces, eso es como lo primero. Esta versión de Escultura Local es una versión bien especial, porque además no solamente es llenar la información, que un jurado los evalúe y ganarse el premio para que ejecuten, sino lo primero es pasar por un proceso de formación que va a ser muy importante, porque es precisamente esas preguntas que a veces a uno le hacen. Bueno, pero yo tengo esta idea, tengo este grupo de danza, pero ¿qué hago con él? Ah, bueno. En este proceso de formación usted lo que va a tener es unos profesionales especialistas que le van a decir: mire, usted puede potenciar su grupo así, usted puede tener desde allí unas ventajas por este lado, o su idea se puede transformar de la siguiente forma, y allí lo vamos a apoyar con en esta formación. Entonces es una formación que también se le da para la vida y para su trabajo que está haciendo, ¿no? Entonces, para que pueda vender sus productos, para que pueda ofertar sus productos, para que pueda fortalecer la calidad de sus productos. Y luego, ya después, entonces entramos al ejercicio del estímulo para que pueda empezar a desarrollar su idea. Entonces es un trabajo muy fácil y que realmente permite el fortalecimiento, la consolidación de esa idea o de ese producto que tiene, y pues que salga a la ejecución, que es lo que más nos interesa.
Gracias, Mayra. Y pues precisamente Eddie de Unilibertadores le tiene una pregunta.
Gracias, sí. Clary. Mayra, en las dos versiones anteriores nos gustaría saber qué tanta acogida ha tenido Escultura Local dentro de las localidades, dentro de esas 16 localidades que ustedes están convocando, y si se ha alcanzado el total de los de entregar esos estímulos que se han proyectado en cada una de esas dos versiones anteriores.
Claro que sí, realmente las dos primeras versiones, yo creo que esos han sido el impulso y el motor para poder llegar a esta tercera versión mucho más consolidada. Realmente la acogida de los agentes culturales de las localidades ha sido bien importante, la presentación de proyectos, la presentación de sus ideas, las presentaciones a cada una de las becas que tenemos ha sido muy amplia. Todas se han surtido, realmente las que no se han surtido es porque ya es un tema de tiempo o ha sido un tema de alcance, que por eso dijimos en esta versión es importante empezar con el tema de formación para que podamos fortalecer esos puntos que hay veces no dejaron que terminaran esas convocatorias. Entonces, realmente hemos tenido muchos. La versión pasada llegamos a tener casi 800, más de 800 estímulos en la versión 2. En la primera fue un poco más acotado porque era la primera que salía, pero también se surtieron todas. Entonces, realmente la acogida es muy bonita, sobre todo porque de alguna u otra forma llega directamente a los agentes culturales. En algún momento lo que pasaba con los fondos de desarrollo local era que, claro, por el montón de trabajo que se tiene en un fondo de desarrollo local, se destinaba a un tercero que podía completar eso. Pero acá lo que hacemos es que directamente desde la experticia que tiene IDARTES en el fomento, desde la Secretaría de Cultura también, que se tiene, se organiza, se ayuda a ejecutar, se dan los lineamientos y esto llega directamente a los agentes locales. Entonces para ellos es muy importante lo que pasa allí y es también pues mucho más rápido lo que va fortaleciendo y obviamente abre la invitación para todo el mundo.
Doctora Mayra, supongamos un ejemplo, yo tengo una agrupación de baile de Teusaquillo, por ejemplo. Nos vinculamos, nos inscribimos, bueno, todo esto, ustedes nos apoyan, nos dan como todo ese conocimiento de cómo fortalecer nuestro grupo de baile, de danza. ¿Hay posibilidades o está dentro de las becas, por ejemplo, no solamente para presentarnos aquí a nivel local o de Cundinamarca, sino que de pronto pudiéramos presentarnos en otras ciudades de Colombia?
En algún momento, sí, pero esos son varios pasitos. Entonces, digamos que parte del ejercicio que se está generando con escultura local, y como esto es de los fondos de cultura locales, perdón, me enredé un poquitico para explicar bien la idea, es la plata, como sale de allí, de cada una de las localidades, digamos que se genera allí, se debe generar allí el proceso artístico. Pero entonces escultura local se nos volvió como un fortalecimiento en esa primera base para acceder a los otros dos pasos que nosotros tenemos de fomento en el IDARTES y en la Secretaría de Cultura, que es el Programa Distrital de Estímulos, donde ya pueden participar en giras nacionales, en giras hasta internacionales, y el más grande, que es el Programa Distrital de Apoyos Concertados, que ya es para hacer unos eventos más metropolitanos y con mucho más impacto en varias localidades. Entonces, digamos que en escultura local, el alcance es hasta su localidad, ¿cierto? Por lo que está ahí enmarcado. Pero pasar por escultura local es el fortalecimiento, el desarrollo de su idea, el fortalecimiento a la ejecución de sus proyectos para que ya se pueda presentar el próximo año al Programa Distrital de Estímulos, que allí ya está fortalecido el tema de la circulación nacional e internacional.
Ok, excelente, gracias.
Mayra, de las dos versiones anteriores, ¿hay algún proceso que ustedes están llevando a cabo para hacerle seguimiento a ese proceso, para hacerle seguimiento a esos grupos que han recibido esos apoyos? ¿De qué manera ustedes van verificando que todo esto que ustedes invierten a través de IDARTES y de todo lo que llega a ese fomento de la cultura en las localidades se está aprovechando de esa manera y que continúen en el tiempo y que no sea algo esporádico y temporal?
Claro que sí. Nosotros desde el primer momento tenemos una tropa inmensa aquí en el IDARTES que trabaja directamente en relación con el programa Escultura Local para hacer un seguimiento no solamente administrativo, porque obviamente nosotros velamos porque la plata siempre está invertida en la idea que es y se presenten todos los soportes, porque ustedes saben, nosotros rendimos cuentas uno a uno de lo que ejecutamos y de lo que administramos, sino que también a nivel misional acompañamos el desarrollo de la idea para fortalecerla. Una vez terminan su ejecución de la beca, de todas maneras nosotros seguimos en contacto con ellos y revisando que esas acciones se puedan seguir fortaleciendo y se puedan seguir mejorando. Claro, nosotros tenemos un recurso, un alcance hasta donde termina el desarrollo de la beca, que siempre privilegiamos que termine un producto y un producto que circule y un producto que se devuelva a la ciudad, porque ese es el ejercicio que nosotros tenemos. Entonces siempre estamos como ahí apoyándolo, pero pues sí, hacemos un seguimiento constante para allá y siempre seguimos en comunicación, ¿sabes? Siempre seguimos en comunicación con los emprendedores. Muchos de los que ganaron las otras dos versiones han dicho, bueno, ¿qué puedo participar acá? ¿Puedo volver a participar o no? Puedo, claro, hay unas limitantes que están en las condiciones generales. Si usted ganó la versión 2, pues no puede estar en la versión 3. Entonces, sí, pero si ganó en la versión 1, puede estar en la versión 3. Eso lo hacemos con el fin de que pueda ampliarse la oferta. ¿sí? Pero la idea puede seguir evolucionando, entonces la idea es que eso siga creciendo. Y como les decía ahorita, la idea es que no se queden solamente en la beca de fortalecimiento que ganaron en Escultura Local, sino que puedan acceder a otros programas de fomento, como el programa distrital de estímulos y luego apoyos concertados.
Bueno, Mayra, aquí ya nos entra otra duda y es muy importante para que nuestros oyentes, quienes quieran hacer parte de esta convocatoria, los oyentes de nuestras emisoras que se conectan a esta hora, ¿dónde van a encontrar esos requisitos del concurso para la inscripción, las fechas límites de cierre, toda esa información que es muy importante para que ellos no se queden colgados, no se les olvide, como nos suele suceder a los colombianos, que dejemos toda última hora, sino que lo hagamos con suficiente tiempo y que obviamente qué requisitos mínimos requieren para tener el acceso a esta convocatoria?
Claro que sí. Entonces, primero invitarlos a que entren a la página invitaciones.idartes.gob.co. Si se les llega a olvidar la página, de todas maneras, en las redes sociales de Idartes, Facebook, Instagram, Twitter, allí encuentran el link directo a las invitaciones que los lleva al formulario donde se pueden inscribir. Las convocatorias se abrieron desde el 26 de agosto y tienen como diferentes fechas de cierre según la localidad y según la beca. Entonces podemos encontrar, como para que más o menos calculen sus tiempos, convocatorias que se cierran el 23 de septiembre y otras que se cierran hasta el 24 de octubre. Entonces, digamos que el 24 de octubre es como su fecha límite. Sí, los requisitos realmente son muy sencillos. Es tener su idea clara, es tener un representante legal que pueda tener como sus papeles básicos al día, su RUT, su cédula, su cuenta bancaria, como todos sus temas en orden para que pueda estar como representante y es la persona con la cual nosotros nos comunicamos para todo el desarrollo, sobre todo administrativo y financiero, del apoyo que les llega para poderlos acompañar como en todo esto. Entonces realmente es muy sencillo el trabajo que se toma inscribirse a estas becas. Pero como les decía, como empezamos primero con el proyecto de formación, entonces la idea es que hayan uno de los integrantes del grupo o todos los integrantes del grupo tomen primero este proceso de formación para fortalecer lo que viene.
Muy bien, Clary. Una información muy clara.
Muy clara, sobre todo motivadora para todos los emprendimientos, pero los colectivos, los grupos, no hay edad, que realmente quieran resaltar y reforzar su arte alrededor de la cultura. Pues Mayra Salamanca, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Conexión RRUC. Es un placer, está a su casa, así que bienvenida siempre.
Vale, muchísimas gracias. Reitero la invitación a todos para que aprovechen estos espacios de escultura local. Realmente ha sido maravilloso lo que hemos encontrado acá. Realmente los agentes culturales están muy contentos con lo que ha pasado. Entonces, motivarlos para que estén con nosotros en esta tercera versión. Y muchas gracias a ustedes como medios que siempre nos amplifican esta voz para llegar a los oídos de la ciudadanía y que les permita participar en estos fomentos que tenemos. Muchas gracias.
Un gusto.
#1024, a todos nuestros oyentes, un saludo a aquellos que se están conectando, saludamos a todos nuestros colegas de la red de radio universitaria a nivel nacional, también saludamos a todos quienes nos escuchan a nivel internacional gracias a las señales que tenemos colgadas en internet. Y muy bien, este día también siendo importante para muchas cosas en Colombia y en el mundo, Clary, y nuestro equipo de trabajo, hoy celebramos algo muy, pero muy importante. ¿De qué se trata, Clary?
Pues hoy es el Día Internacional del Periodista. Muchos estudiamos comunicación social y periodismo, y dentro de esa gran franja uno decide cuál es el espíritu que realmente quiere imprimirle, si quiere ir más por la comunicación organizacional, si le gusta mucho más el periodista. el periodismo, perdón. No sé cómo será esta mesa que nos reúne normalmente los jueves en la mañana, pero digamos que mi alma definitivamente es periodista. Puede ser que no esté en un medio de comunicación comercial, pero en donde estoy, que es la academia y la radio, me apasiona. Y siempre el espíritu y la crítica y el análisis pues va enfocado en ese sentir que es de ser periodista. No sé, Eddie, Briseida, ¿cómo se sienten ustedes a veces en su manera de actuar profesionalmente? Yo me considero periodista.
A mí me encanta el periodismo también. Me gusta mucho más poderlo llevar a los estudiantes, ¿no? Y como imprimirles ese amor también, ese respeto hacia los oyentes o hacia nuestros receptores. Entonces, a mí me encanta, y más si estamos enfocados en la parte de la locución también. Les quería recordar también esta semana, creo que el martes fue el Día Internacional del Periodista Turístico. Aquellos que nosotros nos gusta la televisión,
ver todos esos programas, sí,
de turismo, de viajar, de comer, ese tipo de periodismo también tan bonito y que a la gente le apasiona, ¿no?
Yo creo que en ese caso Bri le aplica a Don Andy, que también le encanta esa mezcla entre el periodismo y el turismo, Don Andy.
¿Pero por qué lo dicen? No sé por qué lo está diciendo de esa manera. Acláreme esa idea suya.
No, la aclaro porque usted, a él le encanta creo que el turismo, y a la vez aprovecha esos espacios turísticos para poder plasmar su carrera profesional como periodista.
Tal cual,
no estoy mal.
A muchos nos gusta también.
Sí.
Andy, ¿cuál fue su última aventura, la aventura más reciente que ha tenido?
Aparte de la de Cali.
Sí, esa no cuenta.
Rápidamente, fui a Cabo Cañaveral. Uf. Tengo un astronauta en mi cuerpo, de niño muy chiquito, ese sueño. Uh-huh. Fue pasar de eso que uno ve, que proyecta, pero de poder tener la oportunidad de más que ver, conocer, es poder hablar y almorzar con un astronauta. Entonces era como, no sé, me explotó la cabeza, y el ver la cantidad de oportunidades de cosas que también se pueden hacer en otros campos de acción, que no es casi como, digamos, que los más conocidos, sino que te permite como tener más valor a ese contenido con el cual pues uno tiene esa pasión, y pues claramente tener un propósito.
Bueno, un viajecito a Florida no queda así
no,
mal.
No, no cae mal, para nada. ¿Don Diego Enrique Pérez?
Funciona realmente el periodismo, pero desde la parte musical, porque a veces uno se queda con lo que pasa en los medios comerciales cuando hay un lanzamiento de un artista, que son solamente 3 o 5 minutos, cuente la historia principal, pero no hay un hilo conductor de cuál es la motivación del artista, cuál es la influencia y cuál es el propósito de un determinado producto de mediana o larga duración. Porque ahora el mercado musical se está moviendo por el tema de los sencillos y el consumo en plataformas musicales.
Sí, es ahí el tema que nos embarga a todos, y que es la competencia, entre comillas, que tienen las emisoras en general sobre el tema de la música en las plataformas. Y es la forma en que nosotros como emisoras universitarias estamos evolucionando y buscando llegar a ese público que todavía no ha definido si escucha radio o escucha plataformas, la música solamente allí, sin ningún tipo de intervención y publicidad. Es donde está esa gran tarea que tenemos las emisoras universitarias en buscar ese público que está ahí como latente, y que ese público que todavía no ha definido a qué se dedica o qué escucha preferiblemente. Entonces, no sé, don Sebastián, señor.
Sí, efectivamente, Eddie, porque realmente el valor agregado que nosotros tenemos como radio es la compañía y el contar historias y el contarle cosas al oyente que no se imagina. Ese es el verdadero valor y el verdadero plus que ofrecemos frente a todas las plataformas de streaming musical, YouTube, Spotify, Deezer, etcétera.
Pero ahí es donde yo le pregunto a don Sebastián en un rosario, ¿cómo contar esas historias para que el oyente quede cautivado y decida quedarse con la radio?
Bueno, Eddie, wow,
Qué jodido con la pregunta.
La tarea del periodista es ahí es compleja. Sí, estoy.
A lo que hoy yo estaba pensando en lo de Diego y en cuanto a ese tema, termina la emisión de Conexión RRUC y les voy a enviar a nuestro grupo de WhatsApp el último estudio de podcasting que hicieron en Latinoamérica y en Colombia para que analicen un poco realmente este concepto de Radio La Carta de las nuevas generaciones de los centenios, cómo lo están consumiendo. Y hay indicadores que nos sirven a todos, no solamente por ser radio universitaria, sino para generación de contenido. Y lo enlazo y lo uno con la pregunta que me estás haciendo, estimado vice. Y pues hoy el concepto generación de contenido se basa en ser alternativo, creativo, diverso, incluyente y muy pedagógico. Entonces, como le digo yo a los programas que llegan acá, que hay veces se pueden considerar un poco ladrilludos, pero hay que hacer una pedagogía de dummies un poco a nivel sonoro a través de los recursos sonoros. Y yo creo que es muy importante generar contenido a través de que la radio no es tener invitados, la radio no es solamente el género de la entrevista, tenemos 18 géneros más periodísticos y hay que acudir a ellos. Y podemos enlazarlos y podemos hacer híbridos y aprovechando que somos universidad, podemos en esa universidad de conocimiento transversal que hay en todos los programas académicos, generar contenidos transversales sonoros también. Entonces, es una amalgama de, primero hay que tener ganas. Uno puede ser muy tronco en muchas cosas, pero si le mete ganas, algo sale bueno. Hay que tener sacrificio para que las cosas tengan su dinamismo y al último den buenos frutos. Y si tienes ganas y tienes impulso, ímpetu y carácter y carisma, vas a poder generar un producto de conocimiento e información que los demás no te van a sentir dubitativo ni te van a sentir un poco, simplemente es un facilismo, ¿no? Fue un buen producto, se consumió, se distribuyó, se está generando ruido en diferentes plataformas de broadcasting. Yo hoy, por ejemplo, veo que los indicadores de mi propia página web, cuando digo propia es Rosario Radio, no son los mismos a los que les estoy llevando a Spotify y Deezer. Ellos están llevando más tráfico, sí, pero se está distribuyendo el contenido, que es lo que le importa a muchos que se paran al frente del micrófono o a los que aman también la radio en la parte de la producción, generar contenido y distribuirlo. Si eso es hacer o no periodismo, yo diría que sí, claro que sí. Tenemos que contrastar muchas cosas para poder generar un proceso y llegar a una supuesta verdad. A mí me encantan todas las vertientes del periodismo. Arranqué como periodismo raso en Colmundo, Radio Santa Fe, cubriendo Palacio, luego vaya a la Alcaldía, luego vaya a la Bolsa y teniendo todavía pena para empuñar la grabadora de periodista y luego empezar a dejarla a medida que uno va cogiendo todas otras habilidades comunicativas. Pero fue hasta los 30 y pico que me di cuenta que yo, mierda, me gusta el periodismo musical, el periodismo cultural, me gusta es ir más allá, como lo dice Diego, de ser un presentador de música, sino ni más allá de un crítico, sino un periodista que genere reseñas sobre algo. Y eso es sobre mi vertiente, pero me demoré para llegar allá. Y hoy en día le digo a los estudiantes, no pierdan 10 años en eso. Yo me demoré mucho y pasé por prensa, por televisión, y al último uno se tiene que dar cuenta en qué es bueno y en qué te apasiona. ¿Qué te apasiona es lo fundamental?
Creo que me excedí un poquito en la respuesta.
No, menos mal no la tenía preparada. Menos mal no la tenía preparada. Menos mal lo corché. Sí, yo lo corché totalmente.
Sí. Me hiciste recordar ayer, Sebastián, que estaba aquí arreglando pues el escritorio y encontré la grabadora de periodista. Y entonces la miré y yo dije, ve qué chévere, tantas cosas, tantas experiencias que uno tiene detrás de todos esos equipos. Y la verdad ahora cómo es mucho más fácil, ¿no? Cómo se nos ha facilitado tener toda esa información, esas grabaciones, esas entrevistas, pero sí es un poquito de añoranza, pero sí nos pasa mucho a los periodistas.
Pero que lo fácil, y hay que contarles a nuestros estudiantes y a quienes se acercan a las emisoras de nuestras universidades, es que esas herramientas que nos facilitan las cosas, que no nos hagan ser ligeros en el periodismo, ¿no? Sin olvidar ese contraste de fuentes, ese contenido delicioso que tiene la radio, la televisión, la prensa, profundizar y contar historias a través de la verdad, que es lo que realmente nos identifica como periodistas. Entonces, yo creo que Clari está más que clarito el tema de este conmemoración, celebración, festejo y honor a todos aquellos periodistas que nos han dejado, que nos acompañan y que han cimentado esta hermosa profesión de ser periodista.
Sí, yo cierro el tema diciendo que una característica hermosa que tenemos los periodistas y que debe tener el periodismo es la rigurosidad. No solamente en, en encontrar la verdad, sino en investigar, en tener un buen criterio para la persona que usted quiere entrevistar, conocer el tema, realmente confrontar la información que usted tiene con otras, más con sus propias fuentes. Realmente es la rigurosidad y, pues bueno, que viva el periodismo.
Así es. Sebastián.
Sí, definitivamente gran característica la rigurosidad, pero también lo noto mucho, no sé, en sus universidades, y es que hay que valorar mucho la reportería, se está perdiendo mucho la reportería, mirar al entrevistado directamente, Mr. Google no lo es todo, y creo que la reportería es gastarse el tenis, el zapato, no importa, hay que caminar, fundamental. Y finalizo comentando a este maravilloso 8 de septiembre, es que se conmemora en homenaje al checo Julius Fusik, quien fue asesinado en Berlín en el año de 1943, y a través de un reportaje que se llamó Reportaje al pie de la horca, que se publicó en el 45 a 80 idiomas, fue que recibió un título póstumo al Premio Internacional de la Paz en el 50, y por ello también se decidió que era un día como hoy, el Día del Periodista Internacional. Este señor era miembro del Partido Comunista, era un crítico literario y teatral, y el ejército nazi ocupó Checoslovaquia, y él fue detenido después por la Gestapo, llevado a Berlín en el verano siguiente, torturado y colgado poco después. O sea que, daticos.
Sí, es lamentable que celebremos, pues, un hecho bastante doloroso frente a ese tema de la Segunda Guerra Mundial y de la represión a la prensa y a la verdad que sucedió durante estos un poco más de 6 años que duró la Segunda Guerra Mundial por parte del gobierno nazi y de ese Tercer Reich, que por fin fue, digamos, que eliminado hacia finales del 45, a mediados del 45.
Oiga, Eddie, señor. 10 de la mañana, 37 minutos. Otros daticos. Ya los presentadores de la BBC tienen corbata negra, señor. Ya los presentadores de la BBC tienen corbata negra. No se ha dicho nada, no se ha publicado nada, pero ya tienen corbata negra, y entre líneas se lee mucho el lenguaje. Ya tienen corbata negra los presentadores de la BBC. Será un día largo para el periodismo, precisamente.
Sí, exactamente. Sí, oh por Dios, Andy, de verdad que digamos que son noticias relevantes, noticias que son muy importantes, y noticias que voy a encabezar con este encabezado para darle la bienvenida a nuestro invitado, que nos va a complementar y nos va a hablar mucho más de esta celebración, conmemoración y homenaje. Estamos hablando del Día Internacional del Periodista. En unos segundos ya hablaremos con él del tema tan interesante que nos cobija y de las noticias que pueden estar ocurriendo hoy a nivel internacional.
Un personaje en conexión RRUC.
Muy bien, y a esta hora de la mañana, continuando, hacemos ese pequeño break ahí institucional para continuar hablando del Día Internacional del Periodista, y hablamos y tenemos como invitado a Camilo Montoya Yepes, uno de los grandes periodistas colombianos que se encuentra trabajando en el exterior, en Australia, en estos días. Saludamos a Camilo, bienvenido Camilo.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes, saludo también para la audiencia.
Muy bien, Camilo, empecemos, ¿por qué ser periodista y no otra profesión en este momento?
Pues me parece que esta es una gran pregunta, pero el periodismo es una profesión que es para servir a la comunidad. De hecho, yo siempre he visto al periodismo como un servicio exclusivamente para la comunidad, entonces siento que es una carrera indispensable para que la gente esté bien informada y pueda tomar buenas decisiones. Entonces, siento que lo clave a la hora de ser periodista es saber que nuestros jefes son, o nuestro jefe es la comunidad y no ni nadie más. Me parece que es una profesión de servicio, de sacrificio, pero también de muchísima, muchísima gratitud. También me encanta el periodismo y por eso hace 15 años decidí ser periodista.
Nos preguntamos, yo creo que muchos acá, Camilo, ¿por qué no ejercer la profesión? Porque usted la está ejerciendo en este momento fuera del país, pero ¿por qué no ejercerla en Colombia y salir más bien al exterior a seguirla ejerciendo, a contribuir a la verdad, a contribuir a la veracidad que generamos nosotros los periodistas a través de nuestra profesión?
Bueno, en mi caso la ejercí en Colombia 12 años, sí. Desde 2008 hasta desde 2006 hasta 2018. Y fue muy gratificante, pude trabajar desde mi ciudad, yo soy caleño, trabajé para Telepacífico, para Univalle Estéreo y luego en Bogotá en varios medios, CMI, Canal Capital, City TV. Y ya después por cuestiones académicas y personales surgió la opción de irme para Australia. Yo vivo en Melbourne y de hecho en este momento estoy de visita por primera vez en 4 años en Colombia. Y ha sido muy gratificante poder venir después de tanto tiempo. Entonces puedo decir que tuve la fortuna de ejercer en Colombia y también en el exterior. Son algunas diferencias de cubrirlo en un lado u otro, pero digamos el proceso periodístico siempre sigue siendo el mismo, verificar la información, organizarla de tal forma que la gente la entienda y, como lo sabemos los periodistas, verificar y que la norma sea la verdad, el rigor y también la responsabilidad. Me parece que el periodismo tanto en Colombia como a nivel internacional es el mismo, tiene los mismos procesos. Y ha sido para mí muy gratificante poder ejercerlo muchos años en Colombia y también en el exterior. He aprendido mucho, eso sí, ejerciéndolo en el exterior, porque no son los temas colombianos, los temas que conocemos. Hay que estudiar los temas el doble cuando uno trabaja desde afuera. Pero es bueno, si se puede, si en algún momento se presenta la oportunidad, poder ejercer también desde el exterior. Uno aprende muchísimo.
Camilo, y precisamente en ese aprendizaje que usted ha tenido, ¿cómo fue ese momento de vinculación a los medios en el exterior? Porque si en Colombia es difícil, pues más no imposible, y eso lo decimos pues por supuesto para nuestros estudiantes, ¿cómo es ese proceso en el extranjero? ¿Realmente hay que tener contactos, se hace un casting, se espera una convocatoria? Más o menos, ¿cómo es ese proceso?
En mi caso, yo en 2018 trabajaba como reportero para el noticiero CMI en Bogotá, cubriendo orden público, y yo ya sabía que iba a viajar a Australia en diciembre. Entonces, lo que hice cuando ya sabía que iba a viajar era, pues, empecé a contactar a algunos medios de comunicación que yo sabía que no tenían, de pronto, corresponsalía en Australia o que les podía interesar. Y presenté, eso sí, como tú lo mencionas, yo presenté un casting. En el caso mío, yo presenté casting con France 24, y presenté casting de libretos, de informe en vivo, y me dijeron, sí, listo, empieza a trabajar con nosotros desde Australia. Y ya después, uno ya estando en el exterior, a mí me pasó que empecé a reportar para France 24, y otros medios internacionales empiezan a, digamos, a ver tu trabajo y te empiezan a contactar. Me sucedió a mí, después de empezar a reportar para France 24, me contactó CNN Radio Argentina, luego Deutsche Welle de Alemania y luego CNN en español Televisión. Entonces yo creería que puede pasar, y es lo más probable, que cuando uno empieza a reportar para un medio de comunicación desde el exterior, otros te empiezan a contactar también. Y eso en mi caso fue fluyendo y ha sido bastante emocionante reportar para varios medios desde tan lejos, en este caso desde Australia, que no es un país que produce muchas noticias, como por ejemplo Estados Unidos o como por ejemplo España, o cualquier país de Europa que interesan mucho las noticias de Europa o de Estados Unidos aquí en Colombia, pero igual sí hay noticias que en muchos casos algunos medios de habla hispana sí les puede interesar.
Puro networking, muy bien, estimado Camilo, qué bueno tenerte en estas ondas digitales y gercianas de la Radio Universitaria de Colombia. Precisamente quiero hacer el símil con lo que ha podido percibir de la Radio Universitaria en el exterior o en este momento en Australia, que yo opino todo lo contrario. Debido al cambio climático, Australia ha estado en el foco de muchas noticias por incendios y etcétera, a manera internacional. Pero hilándolo a la College Radio, por así decirlo, ¿cómo lo perciben allá?
Pues qué curioso la pregunta, y es muy interesante porque yo estoy trabajando en una emisora comunitaria del estado de Victoria. Yo vivo en Melbourne, que es la capital del estado de Victoria, y básicamente la radio universitaria tiene buena presencia. Hay universidades que tienen radio, radio privada, pero muchos universitarios eligen crear programas en la radio comunitaria. La radio comunitaria en Australia funciona de forma voluntaria, es decir, ningún locutor gana dinero, pero abren muchos espacios. Cada hora hay un programa con un idioma diferente. Así funciona la radio comunitaria en Australia. En mi caso, yo, por ejemplo, trabajo en un programa en español que es los sábados a las 6 de la tarde. Y muchos universitarios piden espacios en emisoras comunitarias y se les abren y tienen una gran audiencia. Yo diría que la radio universitaria y comunitaria en Australia es fuerte. No, Australia no es un país tan radial como Colombia, pero sí, tienen un espacio muy importante los estudiantes, incluso los estudiantes internacionales, en Australia para hacer radio y para comunicar. en su idioma, porque cada hora, como les digo, cambia de idioma. Al ser Australia, pues, un país multicultural, a pesar de que solo tiene 25 millones de habitantes, es muy multicultural, gente de todo el mundo, y todos tienen un espacio para comunicar.
Camilo, precisamente esa inquietud viene ligada a que hay mucha libertad entonces en Australia para que la gente realmente se apersone del medio de comunicación y sean ellos los que generan contenido y sean ellos los que precisamente visibilicen lo que está pasando en sus comunidades, o cómo acá tendrían que recurrir al periodista para que él les dé la visibilidad.
Hay una visibilidad importante para las comunidades. Australia tiene comunidades aborígenes, nativas, tiene comunidades internacionales. La mayor parte de la población de Australia, pues, proviene desde el exterior, son migrantes. Entonces, sí, el gobierno se enfoca mucho, el gobierno federal, pero también el gobierno, por lo menos, estatal del estado de Victoria, donde yo vivo, se enfoca mucho en proveer espacios periodísticos para comunidades étnicas. Yo te diría que la libertad para expresarse en un país como Australia es total, y además la ley también protege la libertad de culto de forma extrema, la libertad de expresión también de forma, se garantiza de forma total, la libertad de prensa y la libertad de comunicar, y los espacios periodísticos son abiertos a todos. Cualquier persona que se presente a una emisora comunitaria y con un proyecto, lo más probable es que le acepten el proyecto si hay espacio y tendrá su programa.
Camilo, ese mensaje ya para el cierre, para todos estos estudiantes de comunicación que están en formación en este momento, ese mensaje de continuar amando esta profesión, de seguir teniendo una visión clara y objetiva del ser periodista a nivel mundial.
Bueno, mi mensaje para todos los estudiantes es que esta es la mejor profesión del mundo, porque podemos ayudar, y podemos ayudar a la gente. Lo clave, a mi juicio, en mi opinión, es tener claro que nuestros jefes son la gente, la comunidad es nuestro único jefe, nos debemos a ellos, tenemos que informar siempre con rigor, responsabilidad y con respeto, siempre. Yo no creo mucho en la objetividad, en ese concepto, creo en la responsabilidad, el rigor y en la búsqueda de la verdad. Y otro consejo que también puedo dar, una recomendación, es si se puede ir al lugar de la noticia, mejor, porque en el lugar de la noticia está la verdad de esa noticia. Y uno encuentra la verdad de la noticia es hablando con la gente. Es la única forma. Y siempre ser críticos, desconfiar del poder y desconfiar de cualquier versión oficial. Eso es lo que les podría decir. Y hacer todo con mucha pasión, ser fiel a sus principios y estar siempre del lado correcto, que es del lado de la gente.
Camilo, muchas gracias por acompañarnos en esta, volvemos y decimos, celebración, homenaje y un gran elogio a quienes hacemos posible esta profesión del periodismo. Muchas gracias, Camilo, por acompañarnos en esta mañana de Conexión RRUC.
Feliz día para todos ustedes, colegas, un saludo a los estudiantes, adelante, que esta es la mejor profesión del mundo, y un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
Aquí están las noticias en Conexión RRUC.
Muy bien, y arrancamos este bloque informativo. No sé si ya tenemos alguna versión, don Sebastián, antes de irnos con los bloques informativos de las regiones.
Bueno, a través de nuestro grupo de WhatsApp, también un compañero ha comunicado a través de una vertiente digital como último minuto que se podría dar como confirmado la muerte de la reina, pero cuando te metes a CNN o a BBC, que es la oficial, pues como por así decirlo, todavía simplemente el titular dice: la reina Isabel II coma bajo supervisión médica en su residencia de Balmoral y la familia real viaja en este momento para estar con ella. Hubieran podido viajar ayer, hace dos días, de un momento a otro, también hay que leer entre líneas. Puede que pase la noticia, pero no me atrevo a confirmarla hasta que la BBC no lo diga. Yo por lo menos lo haría así.
Muy bien, sí señor. Don Diego, entonces arrancamos con nuestros bloques informativos de las regiones en Conexión RRUC.
Pues bueno, nos vamos entonces y comenzando como siempre en Conexión RRUC al sur occidente del país, el bloque informativo de la Universidad Santiago de Cali.
El bienestar de la comunidad universitaria y del sector externo prevé un buen vivir, con el cuidado personal y con prioridad en el ser integral, el desarrollo humano con las palabras del poder ser, motivándolos a prácticas de compromiso consigo mismo. La encargada del taller, Carolina Giraldo, habla del proceso.
Desde el taller Autocuidado para el Buen Vivir, buscamos promover la cultura del autocuidado, que es fundamental para aportar a la formación de personas íntegras y ciudadanos conscientes de su valor como seres humanos, que propendan por su propio bienestar físico y emocional y así puedan también contribuir a una sociedad responsable en la que el cuidado de la naturaleza, del propio ser y los semejantes sea un imperativo ético para la sostenibilidad de la vida en toda su expresión.
Las fechas del 5 de octubre y 2 de noviembre en el Salón 2203 experimentarán el taller del Buen Vivir, donde se reflexionará sobre el tiempo de vida que llega a tener y cómo mejorarlo poco a poco. Educar y expandir es a lo que apuesta de manera nacional e internacional el Training USC, que con un valor diferencial que es adecuado con una plataforma virtual propia de la Universidad Santiago de Cali. Con cada curso certificado, el director de extensión, Jorge Olaya, nos cuenta al respecto.
Training USC es una apuesta de educación continua de extensión y previsión social de la universidad, donde lo que nosotros estamos apostando a cursos y diplomados de manera virtual y queremos tener estudiantes de toda Iberoamérica.
Para docentes, instructores, capacitadores, influenciadores, profesionales destacados en sus organizaciones o personas con habilidades y competencias significativas, en un arte u oficio para que hagan parte de training. Más información en trainingusc@usc.edu.co. Este 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia, conmemorado desde el año 1951. La Universidad Santiago de Cali destaca el siguiente lema: la unión y la fuerza producen movimiento. La directora del programa de fisioterapia, Adriana García, nos explica en qué consistirá este día para la Universidad Santiago de Cali.
El 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia y en torno a esa importante fecha, desde el programa de fisioterapia de la Universidad Santiago de Cali se desarrollará una actividad para promover la realización de actividad física con la participación de la comunidad académica de estudiantes y docentes. En esta ocasión, la actividad se denomina Desafío Fisioterapia USC Cali 2022, en la que los grupos de estudiantes y profesores participarán en una gincana con estaciones de pruebas de esfuerzo y conocimiento. Y se ha promovido la participación con el lema «La unión y la fuerza producen movimiento».
Abierto para el público santiaguino, donde podrán participar en diversas actividades de estimulación física desde las 9 de la mañana del complejo deportivo. Los esperamos para celebrar este grato día.
Este fue un informe de Rodrigo Ruiz y Andrés Peña de la radio USC para la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Muy bien, nos vamos con las noticias de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Briseida.
Bueno, Eddie, yo quiero preguntarles antes de comenzar con las noticias de la UNAD, ¿a ustedes les gusta la fotografía?
Sí.
Claro.
Compañeros,
¿sí? Claro.
Sí. Sí,
la manera de expresión fabulosa y periodística también.
Exactamente. Bueno, les cuento y los invito para que se inscriban. Tenemos dos concursos de fotografía, uno para los estudiantes de todas las universidades y también para funcionarios de todas las universidades. Entonces vamos con la información que nos envía nuestra docente, la profesora Mónica Grismaldo, desde la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades.
Cordial saludo a Conexión RRUC, soy Ana Mónica Grismaldo Moreno, docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Estoy aquí para extender una interesante invitación desde los programas de Maestría en Comunicación y Comunicación Social. Estamos convocando a estudiantes, docentes y apasionados por capturar realidades en lente para que participen en el Premio de Expresión Fotográfica Comunicación Transformadora que se llevará a cabo en el marco de la 11ª Cátedra de Comunicación Investigar para comprender y comprender para transformar. El objetivo es, en efecto, promover la convergencia de expresiones artísticas como la fotografía de cara a la investigación en comunicación y la comunicación transformadora en el mundo contemporáneo. ¿Quiénes podrán participar? Fotógrafos en categoría tanto profesional como amateur. Las inscripciones se encuentran abiertas desde ya y hasta el 30 de septiembre. En esta edición, las propuestas fotográficas pueden ser registradas con cámaras digitales, celulares o cámaras análogas. Los y las interesados o interesadas podrán participar teniendo como referentes tres líneas temáticas. Una, la cultura popular en lente. la otra la praxis en contexto y por último la lectura de la realidad a través del foro. Mayores informes para los interesados al programa de comunicación social, comunicacion.social@unad.edu.com. Y la ciudad de Fusagasugá y los organizadores del Foro Nacional de la Bicicleta 2022 tienen el gusto de invitarlos a participar del mayor evento anual de sostenibilidad urbana que será desarrollado los días 8, 9, 10 y 11 de septiembre del presente año. Este foro es un evento promocionado por Bicired Colombia, la principal red colombiana de ciclistas urbanos, aliada de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD, del Programa de Gestión Deportiva. El IDER, la Gobernación de Cundinamarca y Corpoema. Esta alianza ha posibilitado la creación de una red de cooperación académica y social, tanto latinoamericana como colombiana, comprometida en incentivar la bici como herramienta de promoción adicional a las estrategias de movilidad activa, segura, sostenible e incluyente para una ciudadanía comprometida con soluciones y respuestas efectivas para mejorar las condiciones de los actores viales del país. Para el presente año nos encontramos contribuyendo junto con la administración municipal en la consolidación de Fusagasugá como una ciudad que le apuesta al desarrollo sostenible desde la movilidad activa, y el Foro Nacional de la Bicicleta 2022 se constituye en una gran oportunidad para incentivar esta apuesta. Los esperamos entonces en el municipio de Fusagasugá para que se vinculen a diferentes actividades de tipo académico-científico. Tendremos la presencia de dos ponentes internacionales, así como el desarrollo de diferentes talleres y actividades deportivas, como la travesía Cibaté-Fusagasugá, la segunda válida ciclomontañismo para escuelas de formación deportiva y el ciclo paseo rural, entre otras. Este es un informe de Ana Mónica Grismaldo Moreno para la RRUC de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.
Muy bien, y hasta ahora nos vamos ya al cierre con las noticias desde la Universidad de Manizales.
Saludos compañeros de Conexión RRUC desde Manizales. Del 6 al 10 de septiembre se llevará a cabo en esta ciudad el Festival Internacional de Teatro Universitario, una celebración de las artes escénicas que en su versión número 17 y bajo el lema Volver a la Presencia, llena la ciudad con la magia del teatro a través de obras y espacios académicos. El evento permitirá generar redes de trabajo y fomentará el intercambio entre universidades, instituciones educativas de la región, el país y el mundo en torno a las distintas áreas de la creación escénica. Además, en el año marcado por el regreso a la presencialidad, contribuirá a que los amantes de las tablas revivan la magia de los escenarios y la interacción con los artistas ofreciendo obras de entrada completamente gratis. Sobre este festival se refiere Juan Camilo Molina Cruz, profesor del Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Caldas y coordinador del festival.
Tenemos dos países invitados en este momento, la Universidad de la Frontera de Temuco, Chile, y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de México. Pues el formato podríamos decir que es muy amplio, y digamos una de las características principales del evento es el encuentro académico entre pares. Es decir, que el festival está como sustentado en poder reunir diferentes universidades o instituciones de educación superior que profesionalicen en las artes escénicas para poder, digamos, no solamente confrontar los productos académicos que serían los montajes que se desarrollan, sino los procesos, las reflexiones pedagógicas, los aspectos didácticos, de investigación, creación.
Los espectadores pueden disfrutar de las funciones en el Teatro El Escondite, el Galpón del Palacio de Bellas Artes, el Auditorio Hernando Aristizábal Botero de Confa y el Teatro Torreón. Por su parte, las jornadas académicas se desarrollarán en el Auditorio del Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona. Más noticias universitarias desde Manizales. Dos nuevos servicios para favorecer la consecución de empleo digno de estudiantes y graduados y ofrecer un mayor acompañamiento a las empresas en sus procesos de selección de personal habilitó la Bolsa de Empleo de la Universidad de Manizales ante el Ministerio de Trabajo. La bolsa funciona desde hace 8 años adscrita al Observatorio de Graduados de la institución, con los servicios de registro de hojas de vida, empresas, estudiantes y graduados, así como el de remisión de hojas de vida a las empresas. A través de este servicio, la Universidad de Manizales se propone acompañar a empresas y aspirantes a través de procesos formativos para mejorar competencias actitudinales frente al mercado laboral y así aumentar las posibilidades de consecución de empleo. Desde la emisora UMFM de la Universidad de Manizales, John Jairo Herrera en Conexión RRUC.
Muy bien, 11 en punto de la mañana a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por acompañarnos celebrando, conmemorando este 8 de septiembre, Día Internacional del Periodista. A todos nuestros colegas, un saludo, un abrazo y que continúen con esta profesión desde el corazón. Bri, muchas gracias.
Muchas gracias a todos y pues nada, invitarlos para que estén conectados el próximo jueves a la misma hora de 10 a 11 de la mañana y también en las distintas emisoras de la red de radios universitarias donde emitimos Conexión RRUC.
Muy bien, don Andy López, muchas gracias.
Don Eddie, a ti y a todos los que estuvimos acá presentes.
Muchas gracias, don Fabián Pérez.
Y a todos los compañeros de esta conexión RRUC, un saludo muy especial desde Teusaquillo.
Doña Clary, muchas gracias por acompañarnos desde también Teusaquillo.
A ustedes gracias, a los oyentes, continúen con sus programaciones oficiales y nos vemos nosotros aquí el próximo jueves a las 10.
Muy bien, don Diego en Tunja.
Saludos desde la capital del frío y por supuesto esperamos encontrarnos nuevamente en las ondas hercianas del FM, del AM y en las ondas digitales el próximo jueves y en su plataforma de podcast favorita, como diría don Sebastián.
Y don Sebastián, sí señor, muchas gracias por acompañarnos.
A todos ustedes compañeros, qué buen magazine, qué buena emisión, esto es Radio Universitaria. Nos diferenciamos, somos alternativos y diversos. Nos vemos en 8 días.
Estén atentos a la programación de nuestras emisoras por toda la información que pueda surgir el día de hoy. Conectados todos a la conexión RRUC cada 8 días, los jueves, generado desde la red de Radio Universitaria de Colombia.
Aquí finaliza Conexión RRUC, el informativo de la red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso, una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia.